Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3.
Hoy resumiré y analizaré el libro Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Es un ensayo de sociología política y económica publicado por Andrés Villena en 2019. El libro examina la formación, continuidad y capacidad de adaptación de grupos influyentes vinculados con la alta administración, las finanzas, las grandes empresas y las instituciones políticas españolas. Su pregunta central no se limita a identificar quién ocupa posiciones relevantes, sino que busca explicar qué relaciones, trayectorias profesionales e intereses compartidos hacen posible que determinadas élites conserven capacidad de decisión pese a los cambios de gobierno. Villena sitúa este fenómeno en una perspectiva histórica que enlaza el desarrollismo tecnocrático del franquismo con la democracia contemporánea, incluidas las privatizaciones, la expansión inmobiliaria y las crisis posteriores. La obra se presenta como una investigación documentada, no como una explicación conspirativa del poder. Su propósito es mostrar que las decisiones públicas pueden estar condicionadas por redes estables y poco visibles, cuya influencia plantea límites concretos a la rendición de cuentas, la igualdad política y la orientación democrática de la economía. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la continuidad histórica de las élites más allá de los cambios de régimen. Uno de los aportes centrales del libro es proponer una lectura de larga duración sobre el poder en España. Villena sostiene que los grandes cambios institucionales no implican necesariamente una sustitución completa de quienes poseen recursos, contactos y capacidad de influencia. Desde esta perspectiva, la transición a la democracia, la alternancia electoral y las transformaciones económicas modifican las reglas formales y los actores visibles, pero pueden conservar mecanismos de continuidad en las capas dirigentes. El análisis conecta el peso de los tecnócratas durante el franquismo con formas posteriores de influencia ejercidas desde la empresa, la banca, los altos cuerpos de funcionarios y la política profesional. Esta continuidad no debe entenderse como inmovilidad absoluta. El argumento es, más bien, que las élites se adaptan a nuevos marcos legales, discursos públicos y oportunidades económicas. La democracia introduce competencia electoral y derechos, pero no elimina por sí sola las ventajas acumuladas por quienes ya controlan información, patrimonio o acceso institucional. Al situar los vínculos de poder en el tiempo, el libro cuestiona las explicaciones que atribuyen cada problema público únicamente al gobierno de turno. Así, invita a observar las estructuras que sobreviven a ciclos políticos distintos y condicionan el margen real de las decisiones colectivas. En segundo lugar, redes entre Estado, empresas y finanzas como mecanismo de influencia, el libro desplaza la atención desde las figuras individuales hacia las conexiones entre instituciones. Su objeto no es afirmar que toda relación entre el sector público y el privado sea ilegítima, sino examinar cómo la concentración de contactos y trayectorias compartidas puede reducir la autonomía de las decisiones públicas. Altos funcionarios, responsables políticos, directivos empresariales, entidades financieras, despachos y organizaciones patronales aparecen como ámbitos potencialmente interconectados. En ese entramado, la influencia no depende exclusivamente de órdenes explícitas o acuerdos secretos. También puede operar mediante confianza previa, circulación de información, afinidades profesionales y conocimiento privilegiado de los procedimientos administrativos. Esta mirada ayuda a entender por qué determinadas prioridades económicas pueden mantenerse en contextos políticos diferentes, cuando los mismos perfiles o círculos sociales ocupan posiciones relevantes en organismos reguladores, empresas afectadas por la regulación y espacios de decisión política. Resulta más difícil separar con claridad el interés general de los intereses organizados. Villena aborda esta cuestión con una lógica de análisis de redes, coherente con su formación sociológica. El valor del enfoque reside en convertir una intuición frecuente sobre el poder en una pregunta verificable: ¿qué vínculos existen?, ¿cómo se reproducen y qué efectos pueden tener sobre la distribución de recursos y responsabilidades? En tercer lugar, las puertas giratorias como parte de una estructura más amplia. Las puertas giratorias constituyen un tema relevante, pero el libro las inserta en un problema más amplio que el simple paso de una persona entre un cargo público y una empresa. El fenómeno adquiere importancia cuando se combina con la concentración de oportunidades profesionales, la especialización técnica y la opacidad de ciertos procesos decisorios. un responsable público puede acumular conocimiento de normas, contratos, regulaciones o contactos institucionales que posteriormente resulta valioso para intereses privados. A la inversa, la llegada de perfiles empresariales a la administración puede trasladar lenguajes, prioridades y formas de evaluar problemas que favorezcan una visión limitada de lo público. El análisis de Villena permite evitar dos simplificaciones. La primera sería tratar cualquier experiencia entre sectores como prueba automática de corrupción. La segunda consistiría en considerar irrelevantes estos desplazamientos porque sean legales o habituales. La cuestión democrática decisiva es si existen controles, incompatibilidades, transparencia y capacidad institucional suficientes para prevenir conflictos de interés y capturas regulatorias. Las puertas giratorias importan porque revelan la permeabilidad de las fronteras entre ámbitos que deberían mantener contrapesos efectivos. En consecuencia, el libro dirige la discusión hacia las condiciones estructurales que hacen recurrente esa circulación y hacia sus posibles efectos sobre la confianza ciudadana. En cuarto lugar, privatizaciones, burbuja inmobiliaria y políticas económicas como escenarios de poder. Villena vincula el estudio de las élites con episodios decisivos de la economía española reciente, entre ellos las privatizaciones, la reconversión de sectores productivos y la expansión asociada a la burbuja inmobiliaria. Estos procesos no se abordan solo como decisiones técnicas o respuestas inevitables a circunstancias económicas, sino como momentos en los que se definen ganadores, perdedores y nuevas posiciones de influencia. Privatizar una empresa pública, modificar una regulación, orientar el crédito hacia ciertos sectores redistribuye activos, riesgos y capacidad de decisión. Por ello, el libro invita a preguntar quién participa en esas decisiones, qué redes profesionales conectan a los participantes y qué controles públicos se aplican. La burbuja inmobiliaria funciona especialmente como ejemplo de una dinámica donde intereses financieros, empresariales y políticos pueden coincidir alrededor del crecimiento de corto plazo. El problema no reside en atribuir una intención única a todos los actores, sino en mostrar que los incentivos compartidos pueden impulsar políticas con costes sociales aplazados. Tras las crisis, esos costes recaen con frecuencia sobre el empleo, los servicios públicos, el endeudamiento o la desigualdad. Este enfoque dota de contenido político a la economía. Las decisiones económicas no son neutrales y su evaluación democrática exige considerar tanto sus resultados como las relaciones de poder que favorecieron su adopción. Por último, democracia limitada por la desigualdad de acceso y la debilidad de los controles. La tesis de fondo del ensayo es que la democracia no se agota en la existencia de elecciones competitivas. Para que el gobierno representativo funcione de forma sustantiva, la ciudadanía debe contar con instituciones capaces de resistir presiones particulares, información accesible y mecanismos efectivos de responsabilidad. Las redes de poder descritas por Villena plantean un límite porque algunos grupos disponen de un acceso mucho más directo y constante a los centros de decisión que la mayoría social. Esa asimetría puede influir en qué asuntos entran en la agenda, qué soluciones se consideran viables y qué intereses quedan sistemáticamente relegados. El libro relaciona esta situación con consecuencias como la desigualdad, la privatización de recursos comunes y el deterioro de la confianza en las instituciones. Su planteamiento no exige suponer que cada política responde a una coordinación consciente de una élite homogénea. Basta con reconocer que los recursos económicos, los contactos y la experiencia institucional están distribuidos de forma desigual. La crítica democrática del libro se orienta, por tanto, hacia la transparencia, la prevención de conflictos de interés y el fortalecimiento de los contrapesos públicos. Su principal aporte es recordar que la calidad institucional depende también de quién puede influir de manera continuada, con qué medios y bajo qué grado de escrutinio ciudadano. En conclusión, las redes de poder en España resulta especialmente pertinente para lectores interesados en la política española, la sociología de las élites, la economía política y el funcionamiento real de las instituciones. También puede ser útil para periodistas, estudiantes y ciudadanos que deseen interpretar con mayor rigor debates sobre regulación, privatizaciones, conflictos de interés, altos funcionarios y relaciones entre empresas y administraciones. Su beneficio intelectual principal consiste en ofrecer una lente estructural en lugar de explicar la vida pública solo mediante líderes, partidos o escándalos aislados. Invita a examinar trayectorias, conexiones y recursos que perduran en el tiempo. Esa perspectiva ayuda a formular preguntas más precisas sobre quién participa en las decisiones y cómo se distribuye la influencia. Frente a ensayos políticos centrados exclusivamente en la coyuntura partidista o en denuncias genéricas de corrupción. El rasgo distintivo de la obra es su intento de documentar redes concretas de relación entre élites económicas, administrativas y políticas. No presenta el poder como una conspiración única y cerrada, sino como un sistema de intereses y vínculos que puede reproducirse incluso mediante procedimientos formalmente legales. Su enfoque histórico amplía además el análisis más allá de una legislatura o de un partido. Por ello, es una lectura valiosa para comprender las tensiones entre democracia formal y poder organizado. Aunque conviene abordarla como una interpretación crítica que invita a contrastar fuentes, discutir evidencias y pensar en reformas institucionales. Si deseas apoyar a Andrés Villena, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.